Bien, hermanos, como habíamos dicho antes, este es el último tema de esta serie que vamos a tratar con respecto a lo que es la espiritualidad cristiana. Nosotros habíamos comenzado y habíamos hablado de la importancia que esto tenía, y de tal manera que debido a la importancia, si es posible de parte de ustedes, los que no han escuchado todos los sermones, que vayan a nuestra página de Sermón Audio, allí pueden seguirlo y poder y llevar la hilaridad de lo que hemos estado tratando aquí con respecto a este tema que nosotros realmente debemos considerar como sumamente importante y vital para nuestra vida en esta tierra. Una de las cosas que hoy vamos a ver al tomar los capítulos 9 y 10 de Daniel, vamos a estar mirándolo en sus partes y algunos versos que vamos a estar analizando hoy. Vamos a ver algunas cosas bajo el tema de tiempo en la presencia de Dios o cómo podemos pasar tiempo en la presencia de Dios, en su importancia, lo necesario para un hijo de Dios pasar tiempo con Dios. Y la verdad es que vivimos como si no tuviéramos presente en nuestras vidas la importancia de pasar tiempo con Dios. Vuelvo y repito. Todos andamos muy ocupados hoy. Puede ser en los estudios, en el trabajo, en cosas que hacer. Queremos todos realmente ser funcionales. Queremos llevar a cabo nuestras metas y nos ocupamos en esas cosas de tal manera que estamos tan ocupados que a veces nos olvidamos de pasar tiempo con Dios. Esta es la realidad de este siglo XXI, donde los hombres hoy en día, con todos los medios que tienen, y la multitud de entretenimientos y cosas que hacer, aún los creyentes se olvidan de pasar tiempo con Dios. A veces pensamos que ser funcionales es suficiente. Yo cumplo con mi familia, la puedo sostener, soy un buen colaborador, soy reconocido en mi trabajo, soy un excelente estudiante. De tal manera que todo esto es porque yo estoy bien con Dios y Dios me está cuidando. Tengo una buena relación con Dios. Sin embargo, lo funcional no habla de nuestra buena vida espiritual. Y esto es importante. Me hace pensar en la iglesia de Éfeso. Una iglesia funcional hasta el tope, si esa es una expresión que podríamos utilizar aquí, muy funcional, pero habían perdido, como dice Juan, su primer amor. Simplemente eran funcionales. Y esto me preocupa porque muchas veces tenemos que ver muchas de nuestras iglesias hoy en día que son extremadamente funcionales, llevan un engranaje de funcionamiento práctico donde todo parece ser intachable, pero nos estamos preocupando por enseñarle a los hermanos a tener una buena relación con Dios, donde a Dios se le busque todos los días constantemente y dedicando tiempo a buscar a Dios. Daniel es un buen ejemplo para nosotros, un hombre con muchas ocupaciones, había pasado nuevamente a ser una de las personas importantes ahora en el imperio Medo-Persa, en ese imperio que ahora aquí en este capítulo 9 vemos que comienza a renacer y él es parte de este imperio, pero esto no impedía que él buscara el reino de Dios. Podía ser funcional, pero al mismo tiempo buscando el rostro de Dios. No se conformaba en estar satisfecho porque Dios lo había cuidado, lo había guardado, aún en un lugar que no era su país de nacimiento, pero allí había sido reconocido en gran manera. Él podría haber dicho, Dios ha estado conmigo, y era verdad. De tal manera que se podía sentir tranquilo y tener su vida en paz en esa parte porque estaba siendo muy funcional, pero él decía, necesito buscar el rostro de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en la vida de Daniel. Daniel fue uno de los hombres más importantes de aquel imperio. Pero, ¿qué significa pasar tiempo en la presencia de Dios? ¿Qué significa eso, hermanos? Vamos a ver primero, leer y estudiar la Biblia. Y aquí tenemos que irnos un poco a algunos conceptos que de una manera o de otra llegan a mezclarse en iglesias incluso sanas, pero han nacido de movimientos muy reconocidos y fuertes y seguidos, como fueron los cuáqueros o los profetas de Zwickau en el siglo XVI y XVII. Estos profetas decían que no era necesario, como decían también los cuáqueros, estudiar la Biblia, ni meterse en la Biblia, sino que era más importante sostener una relación de iluminación, de revelación de parte de Dios. Por ejemplo, los cuáqueros, ellos se llamaban al servicio, se reunían, tenían un servicio. Podríamos hablar mucho de ello, prefiero que ustedes lo hagan en sus casas, analicen y busquen y estudien sobre ello. Pero ellos simplemente venían, reunían en silencio sin una persona que los dirigiera, porque ellos decían que no necesitaban a nadie que los dirigiera, sino que en ese momento eran dirigidos directamente por el Espíritu Santo. Imagínense ustedes todos sentados aquí, callados, en meditación, pero algunos tenían entonces la libertad de poder leer incluso un pasaje bíblico, pararse, dar un testimonio muy circunstancialmente, y así se manejaba el servicio hasta que entonces decían, hemos terminado este tiempo de meditación y acercamiento a Dios entre todos nosotros, hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo, de tal manera que lo más importante era ser, entonces, dirigido por el Espíritu Santo de una manera de iluminación, de luz, que viniera de los cielos en ese momento para decirle qué hacer, no la Biblia. Pero no han sido los planes de Dios. Dios no se reveló a los hombres y le dijo a los profetas, ve y dile esto al pueblo y escríbelo para que esto se quedara simplemente en un pasado o en el corazón de aquel pueblo de Israel, y que únicamente permaneciera a ellos, sino que la palabra de Dios, cada palabra pronunciada por Dios es eterna y debe caminar eternamente en cada lugar que ésta haya sido expresada, y por esta razón fue escrita para que nosotros hoy podamos ser dirigidos por la palabra de Dios. Esta actitud demuestra una falsa espiritualidad, porque está concentrada total y absolutamente en el hombre, donde el hombre se convierte en un ser individual, único, y mientras más revelación tenga y más dirección de Dios, más grande y más espiritual es. El hombre no es espiritual porque él se crea lo máximo frente a Dios, sino cuando el hombre reconoce específicamente que él no es nadie ante Dios y se humilla hasta lo sumo ante su presencia y su palabra. No para ser grande y ser reconocido en ningún momento por su alto índice de espiritualidad, porque no soy igual a los otros, no soy igual a aquel, yo soy muy superior, sino porque es una persona que con diligencia procura ver cómo Dios quiere que él viva en esta tierra. Él quiere saberlo. Pero ya Dios ha hablado por su palabra. Nos toca a nosotros ahora analizarla y estudiarla. La Biblia indica que los hombres de Dios se dedicaban a leer y estudiar la palabra de Dios. Y podríamos citar varios versos. Y podríamos pasarnos mucho tiempo analizando específicamente de esta realidad. de que los hombres de Dios, reconocidos por Dios como hombres fieles a Dios, con los cuales Dios dio dirección, estudiaban y analizaban la Biblia. Entre ellos tenemos a David. Podríamos leer varios salmos para ver cómo él realmente buscaba dirección en lo que ya Dios había escrito y hablado. Esdras habla de esta gran importancia en capítulo 7 y versículo 10 y Primera de Pedro, un pasaje conocido como Primera de Pedro 1, 10 y 12. No lo vamos a leer, simplemente se lo estoy citando para que ustedes entiendan y vean de que sí está abiertamente en la Escritura la enseñanza de que los hombres de Dios debemos ir a la Escritura. Esto lo vamos a comprobar un poquito más adelante a según vayamos avanzando. Por ejemplo, en la historia de la iglesia confirma esto. Hombres de Dios también, como por ejemplo Agustín de Hipona. Todo su entendimiento acerca de Dios estaba sustentado por lo que estaba escrito. Y eso fue lo que él defendió. Con eso pudo rebatir herejías, enseñanzas levantadas en ese momento. Un hombre como este que jugó un papel importantísimo, lleno de confusiones y con hombres llenos de buenas intenciones en tratar de ver a Dios a su manera. Pero lo que salva la realidad de lo que Dios quiere para nosotros es su palabra escrita, no lo que los hombres reciban por iluminación, por lo que ellos crean, porque la iluminación puede estar muy influenciada por mis deseos o lo que yo ya he determinado, pero cuando voy a la palabra de Dios, es ella la que me controla, no lo que yo imagino. Y ese es el problema. Bueno, le dirá un cuáquero de esto, y dice que no es imaginación, es que Dios me lo reveló. Sí, pero a ti y lo demás, ¿qué le reveló? Algo diferente a lo tuyo. Tiene que ser exactamente una misma cosa. Y eso solamente tú lo encuentras en la palabra de Dios escrita. Una sola dirección, sin contradicción, buscando directamente a Dios, hablando a tu corazón. Lee tu Biblia, escudriña tu Biblia, si tú quieres escuchar a Dios hablando. Tenemos a Martín Lutero, en su principio de la Reforma, a Juan Calvino, siglo XVI, y Spurgeon, siglo XIX. Hombres como estos que sustentaron todo lo que ellos entendían acerca de Dios por la Escritura. Daniel evidenció una verdadera espiritualidad porque se dedicó a estudiar la palabra de Dios, la cual provenía de Dios ya revelada. Daniel 9, 1 y 2. Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente, ¿dónde? En los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Daniel vio eso, ¿en qué libro? Definitivamente él estaba leyendo a Jeremías capítulo 25, 11 y 29, 10. Estaba estudiando. ¿Qué decían estas escrituras que Daniel acaba de mencionar en este capítulo 9? Y él dice, la he estado analizando, la he estado mirando, apenas faltando un año. ¿Se acuerdan a Daniel orando, Señor? Estamos en el tiempo cuando es, estaba ya esperando esto, pero él había visto, yo he estudiado de que Dios había dicho que esto era así. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Recibiendo dirección de Dios, por la escritura, por lo que estaba ahí, no en su imaginación, lo que anoche le fue revelado, sino por lo que ya Dios había escrito, y como palabra verdadera. Notemos estas partes de donde él toma esta realidad al estudiarla. Jeremías capítulo 25, 11 y 29, 10. Dice, Jeremías 25, 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Ahí lo vio Daniel. Vamos al 29:10. Toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Creo que puse el mismo verso acá, ¿no? Pero si ven, van al 29:10, está hablando realmente del mismo acontecimiento. Era el primer año del rey Darío. Su primer año. Y él había dicho, Darío, ellos van a salir. Incluso van a tener ustedes que cuidarlo, que protegerlo, buscar dinero para... Él protegió a este pueblo. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Pasa porque tenía que pasar. Porque no lo dijo hombre, lo dijo Dios. A los 70 años, esté quien esté, sea quien sea, el pueblo saldrá. Y el corazón de aquel hombre, rey, decide con gusto dejar ir aquel pueblo. Daniel ya lo había visto escrito. Me imagino el gozo de Daniel al ver estas cosas y decir, Señor, tú eres mi Dios, has cumplido tu palabra, a pesar de que ya yo estaba en cierto tormento al ver que el tiempo se acercaba y nada pasaba. Pero llegando el momento, Dios cumple su palabra. Daniel estaba leyendo y estudiando las Escrituras porque quería saber los planes de Dios. ¿Qué no hace eso? ¿Cómo tú puedes conocer a Dios si no te enfrentas a pasajes como lo que estamos estudiando, a la vida de estos hombres que están aquí escrito para que nosotros podamos edificarnos a través de ello y de sus palabras, que no son tus palabras, sino palabras de Dios, y a lo cual tú dedicas tiempo para analizar y estudiar y esforzarte en ver lo que Dios ha querido decirnos? ¿Tú haces eso? ¿Cuándo y cómo se iban a cumplir esas profecías? Ya Daniel sabía que eran 70 años, porque Dios lo había dicho. Noten ese pasaje de Esdras 1:1, donde habla de ese año antes de que todo esto pasara. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, otra vez el mismo pasaje. Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Quién fue quien movió aquel corazón? Fue Dios, el corazón de aquel rey. Mi hermano, ningún rey se gobierna, aunque lo crea. Todos están en las manos de Dios y los pueblos reciben lo que Dios quiere que ellos reciban. Eso sí es difícil de entender, porque muchos tienen dictadores y que los maltratan, pero Dios ahí lo tiene. En esta ocasión, a pesar de toda la trayectoria de vida que tuvieron que tener los israelitas allí en aquel lugar, sin ser su nación, Dios le había dicho, saldrán en 70 años. No importa lo que pase. Pues aquí declara este verso que Dios despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual, ¿qué hizo él? Pregonar de palabra y también por escrito, para que quede escrito, cosa que sirvió más tarde. Eso es escrito. Por todo su reino. Y ahí comenzó a decir y a decir cómo pasaría. Y hacer recomendaciones, si ustedes con plata y oro comiencen a contribuir, déjenlo pasar, tendrán que llegar a su terreno. Todo de una manera única, porque ya Dios lo había dicho. Hermano, todo lo que Dios ha dicho en su palabra se cumplirá. Y sabe, una de las promesas que yo sé que se cumplirá en gran manera, y con esto no quiero ser aquí ser fabuloso, sino porque mi corazón está lleno de convicción de esto. Cristo viene. Cristo viene. Y eso lo esperamos porque Él ha cumplido su palabra. ¿Dónde vemos esto? Es en su palabra escrita. ¿Cuánto tiempo dedicamos a leer y estudiar la palabra de nuestro Dios? En tiempos como estos, donde el entretenimiento es tan amplio, donde a veces podemos ir con deseo de estudiar la palabra de Dios, pero antes queremos ver un video, antes queremos ver un artículo que resulta ser interesantísimo, antes queremos ver las noticias de ver lo que está pasando en este mundo, y todo se nos facilita de manera magistral. Y nos olvidamos de que cuando abrimos nuestros dispositivos electrónicos, la mente dijo, voy a buscar, leer la Escritura y escudriñarla, pero lo que menos hicimos fue eso. O estamos muy ocupados en nuestros estudios personales. Y pueden ser incluso estudios donde yo me estoy preparando para tener una mejor situación de vida y cumplir mis metas. ¿Es eso sano? Sumamente sano, extraordinariamente sano. Pero a pesar de lo sano que sea, no pueden realmente interrumpir tu tiempo con Dios en buscar dirección de Él. Si quieres una vida espiritual que realmente te acerque a Dios y que pueda llamarte, eres un nombre de Dios, y que pueda llamarte Dios a sí mismo, un hombre que tiene una buena relación conmigo, que eres fiel a mí, que Él te diga de esa manera, tendrás que buscar dirección de Él. Dios no te va a iluminar de tal manera como enseñaban estas personas, porque Él para esto ha dejado su palabra escrita y al Espíritu de Dios dirigiendo nuestros corazones. Él no va a cambiar eso por más que usted lo crea. Además, es una falsa espiritualidad. Otra de las cosas que Dios nos dice a nosotros hoy para que nosotros podamos crecer espiritualmente es que comencemos ahora a buscar el rostro de Dios en oración. Mi hermano, aunque usted no lo crea, esto muchas veces es tan difícil para nosotros. No, para mí orar es fácil. Yo oro. ¿Cómo oras? Yo oro como Daniel 3 veces al día. Yo te sigo haciendo la misma pregunta. ¿Cómo oras? Porque si te hacemos la invitación a que es necesario orar, tenemos que decirte, ven a orar, reconociendo exactamente a quién tú estás pidiendo. Y ni siquiera para asombro tuyo y nuestro aquí, hermanos, no estamos diciendo, tiene que ser 1 hora, 2 horas. No te estamos diciendo eso. Solamente te estamos preguntando, ¿cómo oras? Bueno, ya tú me has respondido, yo oro 1 hora, oro 3 veces al día. Y la misma pregunta, ¿cómo oras? ¿Saben por qué? Porque si es verdad que ora, qué bueno. Porque otros toman definitivamente la iniciativa de no orar y oran única vez y a veces cuando van a tienen los alimentos porque son evangélicos y hay que orar, oran por los alimentos. Otros porque cuando se van a acostar así hay que, me voy a acostar a dormir, Señor, dirige mi sueño, punto. Noten un detalle. La oración nuestra debe ser vigilada, cuidada. De manera muy estricta. Porque con quien yo voy a hablar es con el Dios creador supremo, dueño de todo, que de antemano ya Él conoce mis pensamientos, conoce incluso lo que yo le voy a pedir, conoce todo, de tal manera que a Dios le interesa tu corazón. Y si tu corazón primeramente viene ante Dios a pedir por ti, a pedir cosas que tú necesitas. Le estás diciendo al Señor, Señor, aquí está un hijo tuyo que por reconocimiento es bastante egoísta. Amo ser egoísta, así que bendíceme. dame lo que necesito. Y Señor, ay, qué bueno que tú eres Dios al final de la oración.
Bueno, la oración no es así.
Veamos cómo Daniel lo hizo. El estudio de la Escritura puso en claro una cosa. Daniel no entendía todo lo que estaba leyendo.
Mi hermano, en la Escritura, como vimos el martes pasado, es un libro que en su forma general no es un libro tan difícil de entender.
Pero tiene partes que pertenecen a Dios, otras que son difíciles de entender, otras que terminan siendo entendidas a través del tiempo, cuando la historia se amplía, se conoce más, cuando se hacen descubrimientos arqueológicos, cuando la ciencia avanza, ahora tú puedes ver cosas que no entendías perfectamente en la Escritura, pero al final toda Escritura es verdadera, no tiene falta, es única, es palabra de Dios y debe ser creída por el hombre que tiene una mente finita y que no conoce toda la grandeza de Dios. Es primeramente venir ante el Señor con un corazón entendido de que Él es Dios. Pero para que esto pueda ser posible, Él tiene que orar a Dios.
Porque un conocimiento bíblico simplemente académico, al final, muere en el vacío.
Daniel tenía que entender y escudriñar la palabra de Dios, pero sabía que para poder entender todo lo que ella contenía, tenía que venir ante Dios en oración. Y lo hizo. Se puso a orar. ¿Y de qué manera? Daniel 9:3.
Noten esto. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza.
Lo que Daniel hizo en ese momento era extraordinario como costumbre judía, porque simplemente él hizo algunas cosas dignas de analizar aquí en base a lo que él acaba de decir. En ayuno y cilicio.
Volvió a Dios el Señor, primeramente mirando su rostro, su grandeza. Él se concentró en lo grande que era Dios. Esa es la oración. Luego buscó a Dios en oración, en intensidad. Después de haberle llamado Señor.
Ahora con ruego y de una manera intensa.
Pero noten, dice que ayunó. ¿Saben qué significa esto? Esto es en serio.
Esto es en serio. Esto es no simplemente para llenar un espacio.
Hermanos, seamos honestos y cuidemos nuestros corazones. Muchas veces por ser evangélico, simplemente cumplimos.
Y pensamos que estamos bien con Dios porque lo hacemos 3 veces al día y además oro 1 hora, 2 horas y decimos, ya cumplí, ya estoy perfecto.
Daniel dijo, yo no confío en mí, de tal manera que yo tengo que olvidarme de este cuerpo lleno de vanidad y pecado y quiero entregarlo solamente a ti y para esto me voy a despegar de cosas de este mundo para tener una concentración y humillación ante ti.
Por eso es que en esa actitud de humillación única y reconocida dentro de lo que eran los judíos, él se vistió de cilicio y se colocó ceniza. ¿Cómo pasaba esto?
Bueno, el cilicio era una piel pesada de cabra y negra.
Sí, en serio.
se la ponían y luego se sentaban entonces en ceniza, porque la ceniza significaba despojo, se la ponían también en la cabeza diciendo, esto es lo que soy yo, Señor, ante tu presencia, déjame ver tu rostro, déjame ver tu dirección, te necesito a ti. Esa era la actitud de oración de un hombre de Dios, que no simplemente cumplía, porque de esta manera se veía muy espiritual. Y que le encantaba decir todas las veces que él oraba. No. En práctica, él dijo, Señor, este momento que paso contigo es único, es esencial y es necesario. ¿Cómo necesito de Dios? ¿Cómo necesito yo acercarme a Dios y tener que pararme en este púlpito a hablar de cosas tan serias? ¿Cuánto perdón tengo que pedir a Dios? Porque los afanes de este mundo han inundado mi corazón. Me llenan y muchas veces me hacen sentir que estoy bien, estoy cumpliendo. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Soy simplemente funcional, pero mi acercamiento a Dios no es exactamente como Dios quiere que sea. Yo quiero acompañar, quiero que ustedes me acompañen todos como hijos de Dios, miembros de esta congregación, a venir ante el rostro de Dios con corazón sincero. Y entendiendo cuál es nuestra situación. Acercarnos a Dios porque necesitamos de Dios para entender quién es Él. ¿Qué le dijo Él a Dios? Daniel 9:4, noten esto. Esa es la oración. Y oré a Jehová mi Dios. El Señor. Como dice en el versículo 3. E hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Qué está haciendo aquí en esa oración? Exaltando el nombre de Dios, mis hermanos. ¿Lo haces tú cuando vienes en oración? No es primeramente pidiéndote por ti, por las necesidades de aquel, de todas las cosas que yo necesito ver cumplida, cosas que necesito, cosas que giran alrededor tuyo. Sí, lo puedes hacer, también es una ordenanza. Pero, mi hermano, ¿dónde dejaste a Dios en esa oración inicial? Estaba tan interesado en ti que no te acordaste de decirle, Señor, mi Señor Jehová Dios. Pero hizo cosas sumamente importantes. Versículos 5 al 11, si quiero leerlo, voy a usar tiempo en estos versos. Daniel 9, 5 al 11. Dice lo siguiente, hemos pecado, miren qué manera, hemos cometido iniquidad, hemos dicho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva tu nombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, a toda la tierra a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Dice Jehová, nuestro Dios, es el tener misericordia y el perdonar, aún en contra de él nos hemos rebelado, y no obedecemos a la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes. Él puso delante de nosotros, por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer a tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. ¿Cómo se presenta Daniel ante Dios? Mi hermano, aquí está reconociendo sus pecados y los del pueblo.
Somos tan cariñosos y tan bondadosos con nuestras oraciones. Y me encanta ver cómo muchos hermanos oran en público, porque son, wow, una maravilla, es una belleza. Pero pocos hablan en esas oraciones: Señor, hemos pecado contra ti, somos faltos ante tu presencia, necesitamos humillarnos. Aún, Señor, siento que no reconozco toda tu grandeza. No, en las oraciones a veces queremos expresar lo grande y bien que estamos ante Dios. Y un hombre como Daniel no pudo hacerlo. ¿Era usted mejor que Daniel? Noten los versículos 16 a 19, de ese mismo capítulo 9. ¿Qué hizo más? Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de entre tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz lo que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Jehová, Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Yo no sé si te están junto conmigo mirando a Daniel. ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está teniendo una oración? Primeramente, exalta el nombre de Dios. Luego confiesa sus pecados, y ahora en su secuencia de palabras, ahora encontramos que él pidió perdón y misericordia a un Dios que podía hacerlo. ¿Por qué pide misericordia? Porque sabía su condición y la condición de un pueblo que no se merecía ser liberado. Pero Dios lo hizo, lo cumplió, lo guió. Y hizo lo que él tenía que hacer, y Daniel ya lo había visto, porque él escudriñaba la palabra de Dios. En Daniel 10, este siervo de Dios sigue orando. Pero resulta que ya habían pasado unos 4 o 5 años. Ya el pueblo había sido liberado, ya estaba en el lugar que Dios me había dicho, ya había ido a Jerusalén, y Daniel seguía orando. Esta vez oró, según el versículo 2 de Daniel 10, por 3 semanas. Noten eso, ¿lo quieren leer juntamente conmigo? Hermano, hoy yo no tengo tanta prisa, no sé, mi hermano, si tienen muchas cosas que hacer, se paran tranquilito y se van. No lo estoy insultando, pero no lo vean de esa manera. Si no, mi hermano, de verdad que necesito que estos versos sean leídos. Dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Me imagino que estaba en silicio, nuevamente. Pero ya el pueblo se había ido, Daniel, ¿por qué tú oras? ¿Qué pasa? Primero hay que ver algo importante. Nunca se acaba la necesidad de oración. Porque a veces parece que eso pasa entre nosotros. Pedimos por algo que necesitamos, lo alcanzamos, Dios nos lo concede, y se acabó la oración. Ahora oramos menos que antes. ¿Por qué no tenemos ese problema?
Pero resulta que cuando entendemos cuál es nuestra condición como seres humanos ante Dios, vamos a estar constantemente buscando dirección de Dios, y mientras más cercanía con Dios, Dios te dejará ver la realidad de lo que es el ser humano, y tú sentirás más necesidad de interceder por ellos.
Y en esa comunicación que Daniel sostuvo con Dios, él veía cosas que Dios le había revelado. Porque así es Dios. Y Daniel vio cosas que él tal vez hubiese querido no ver a partir de ese capítulo 10. Y Dios le revela a Daniel lo que es el futuro mismo hasta la venida de Cristo. Majestuoso, glorioso.
Le permite ver una secuencia de reinados de reyes pasando uno tras otro, que de una manera asombrosa lo vemos en la historia literalmente cumplida.
Tres semanas en una actitud de ayuno. Versículo 3 de Daniel. Otra vez ayuno. No comí pan, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. ¡Qué ejemplo de oración! ¡Qué ejemplo de búsqueda del reino de Dios! ¿Somos nosotros así? ¿O usted que ya se creía tan bueno, tan excelentemente cristiano? Le invito a ver fallas. Le invito a ver cosas que necesitan mejorar todos los días de nuestras vidas.
¿Sabemos lo que es orar de esta manera?
Pasar tiempo en la presencia de Dios muchas veces resulta en lo que es nuestro tercer y último encabezado. Recibir la palabra de Dios.
Eso es lo que viene cuando oramos y sostenemos una comunicación con Dios. Primero buscamos dirección de Dios a través de su palabra. La escudriñamos. Luego, al verla, decimos: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Pero esto es en oración. Ayúdame a ver realmente la magnitud de tu grandeza, de tu poder, de todo lo que tú eres en mi vida. Un acercamiento con Dios. Y ahora, después de esta relación con Dios, de unidad, de acercamiento y búsqueda, ahora Dios te bendice de una manera única y especial.
Y eso pasó con Daniel. Él recibió la palabra de Dios.
Ahora sí la vio. Clara. No bajo el proceso de los cuáqueros, sino bajo lo que Dios ha determinado como forma para el ser humano mientras esté en esta tierra. Y no podemos violarla. Lo violas y comienzas a funcionar mal.
Recibió revelación de la 70 semana. ¿Cuánto nos ha encontrado con ese conflicto de esos pasajes? Y creo que todos hemos hecho, los creyentes que tenemos tiempo, nuestro mejor esfuerzo por ver cuál es el punto de partida de esta semana 70, dónde comenzamos, dónde la colocamos y que caiga perfectamente todo esto. Mi hermano, el asunto es que Dios habló, se lo reveló a Daniel y dijo: esto pasará. Y tú te pones a estudiar y analizar esto de las 9 semanas de Daniel, de las 70 semanas, perdón, de Daniel, y se cumple. ¿Cómo quisiera uno, verdad, ponerse con todo lo que tengo en la mente ahora mismo, hablar de las 70 semanas de Daniel? Pero, mis hermanos, debemos entender este pasaje. Por ejemplo, Daniel 9, volvamos otra vez atrás al capítulo 9, los versículos 24 al 27. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Está hablando de cosas que sucederán. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, más no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Usted me dirá, ¿para qué lo leí? Y ahora estamos en un conflicto. Ahora tenemos que entrar a eso, no entendí nada. Y yo no pretendo que usted lo entienda acá si no lo ha estudiado antes. Me imagino que ya algunos lo entienden, lo han estudiado, tienen sus convicciones sobre esto. ¿Saben qué es lo que estamos diciendo con respecto a esto? Que Daniel, después de haber tenido aquel proceso con Dios, Dios ahora pasa a decirle y a revelarle cosas que él jamás había visto, ni verá en vida. Y ya él la había visto, Dios se la dio a conocer. Hay cosas que por nuestra cercanía con Dios, Dios en su misericordia y en su amor nos permite a nosotros entender a plenitud. Mientras los pueblos y los reyes y los gobernantes y los presidentes están tratando de buscar una solución a todo esto, ya usted sabe dónde está el problema. Porque Dios se lo ha permitido ver a usted. ¿Usted cree esto? ¿O estoy siendo místico aquí? No, eso es parte de la vida de relación con Dios. Dios te permite ver cosas que otros no pueden ver debido a tu relación y cercanía con Él. Recibió revelaciones de las tensiones internacionales, de cosas que iban a pasar, reyes, gobiernos, todo esto. Si no, lea el capítulo 10 y 11 y 12, que es lo que tenemos disponible del libro de Daniel hoy, y verá todas estas cosas reveladas a Daniel. Estas fueron dos de las revelaciones más importantes del Antiguo Testamento. ¿Cuáles? La manifestación del anticristo y la resurrección final. ¿Resucitaremos? ¿Lo cree? Cristo resucitó y juntamente con Él resucitaremos. ¿Tendríamos ataques en gran manera de personas que se rebelarían con Dios y un sistema que no ama a Dios? No me diga que usted no lo está viviendo. Y estoy casi revelando mi concepto sobre el anticristo. Pero no lo voy a hacer aquí ahora. Pero la realidad, mis hermanos, es que yo veo a Dios trabajando en el corazón suyo y el mío cuando nos acercamos a Él de la manera correcta. Cuando buscamos su rostro de la manera que Él quiere que lo busquemos. Pasaba tiempo estudiando la Biblia. Tenía interés en conocer la palabra de Dios. Por esto Él recibió estas cosas. Porque pasaba tiempo orando. Sabía lo que era estar en el momentos secretos delante de Dios para conocer su palabra. Deseaba entender la palabra de Dios y por eso oraba. Insistió en quedarse siempre en la presencia de Dios hasta el último día de su vida, hasta recibir cada vez más acercamiento a Dios, de actitud relacional, práctica,
de tal manera que podría influenciar a otros con su vida. Tenemos que hacernos siempre las mismas preguntas. ¿Podemos nosotros influenciar a otros con nuestra vida? ¿O estamos tan interesados en defendernos a nosotros que nos olvidamos de Dios? Y solamente utilizamos a Dios para que Él sea un Dios misericordioso y punto. Para poder permanecer en nuestras actitudes de vida. Qué bueno es vivir como yo quiero y tener la tranquilidad de que hay un Dios misericordioso que siempre nos va a escuchar. Eso a mí me quita la responsabilidad que tengo de venir ante Él constantemente. De reconocer mi pecado, de pedir perdón. Ah, pero oramos y somos cristianos. Y oramos mucho por nuestras necesidades. Y soy tan bueno que también oro por la de los demás. Pero en mi oración, todavía no sé quién es Dios. Es como si estuviéramos jugando con Él. Y solamente utilizándolo para que Él sea aquel que nos va a ayudar en momentos difíciles y ya. Dios no está simplemente para contestarte tus oraciones y tus deseos. Dios te ha llamado a servirle y a edificar el pueblo de Dios y a hacer luz en medio de este mundo. A eso Él te ha llamado. Porque vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. O no han escuchado esos pasajes. Vivimos para glorificar a Dios. ¿Por qué te pierdes concentrándote tanto en ti mismo? Y tus oraciones van a ser así, de igual manera, cuando tú estás demasiado concentrado en ti, en tus logros, en lo bien que tú te sabes comportar, y quiere que todo el mundo lo vea. Le dije un secreto como se lo he revelado muchas veces aquí detrás de este púlpito. Una de las cosas que tiene el creyente es que él dice, Señor, hoy te conozco más. Pero a medida que te conozco, entiendo más mi maldad. No es conocer a Dios y verse mejor, sino conocer a Dios y comenzar a ver de dónde Dios te ha sacado. Y lo comienza a ver con más claridad. ¿Y eso qué hace? ¿Eso qué hace en nuestras vidas? ¿No es humillarnos? Me preocupa cuando veo personas llamadas cristianas que están así de alta. Y casi, casi se ponen el título de segundo Dios, si se puede decir. Y tú dices, wow. Los hombres lo alaban, lo ensalzan, y él se crece y se las cree. ¿Dónde has dejado a Dios? ¿En tu momento de comunión? ¿Lo has exaltado? ¿Te has visto a ti y a los que están a tu alrededor que todos necesitamos pedir perdón constantemente? ¿O hemos avanzado tanto en el tiempo que ya hemos superado todas las debilidades? Hermano, hasta el día que nosotros partamos de esta tierra tendremos que estar luchando con nuestros pecados. Por eso es que si usted está asistiendo a una iglesia y va a ver otras iglesias y usted tal vez se ruborice cuando vea lo que buenos cristianos son capaces de hacer. Y usted dirá, Señor, ¿qué ha pasado? Muy buenos cristianos pecan. Y nosotros tenemos que estar ahí para interceder ante el rostro de Dios, guiarlo, ayudarlo y fortalecernos. Siempre y cuando ellos se dejen. ¿Saben un secreto? El falso cristiano no se deja. No se deja. Y eso es una luz en el camino. Porque no le gusta que lo ayuden. Porque él tiene una meta. Yo soy mejor que tú. Soy grande y estoy muy cerca de Dios. Pero violando todo lo que nosotros hemos dicho aquí hoy. No tienen en cuenta el leer la palabra de Dios. No tienen en cuenta una vida de oración pura ante los ojos de Dios. Y como resultado, tampoco reciben dirección de Dios. Y si no tienen dirección de Dios, ¿qué van a hacer? Seguir sus propias direcciones. ¿Se entiende? Líbrenos, Dios, de esto. Tenga Dios cuidado de nuestras vidas. Y que su amor fortalezca nuestros corazones para poder entender estas cosas como necesidad. No simplemente como un requisito a cumplir, sino como una necesidad diaria para que nuestra vida espiritual se fortalezca y crezca. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque ella nos enfrenta, nos hace ver, oh Dios, que necesitamos venir ante ti pidiendo perdón. Perdónanos, oh Dios, ten misericordia de nosotros. Y danos el gozo de esta salvación tan gloriosa y tan maravillosa que tú nos has regalado para que la disfrutemos. Pero debemos disfrutarla, oh Dios, haciendo lo que tú, Señor, nos enseña a hacer. Ayúdanos a dejarnos guiar por tu Espíritu, a seguir las pautas de tu Evangelio, de esta salvación tan grande y que aún no entendemos. ¿Cómo es que siendo lo que somos, tú, Señor, hoy nos salva? Gracias, Padre, por tu misericordia y por tu grande amor. Y perdónanos en esos momentos donde hemos sido arrogantes, donde hemos sido vanidosos, orgullosos. Ayúdanos, oh Dios. Y ayúdanos a ser edificados unos a otros. En Cristo, tu Hijo amado. Con gracia lo pedimos todo. Amén.